Hola y bienvenidos a otro episodio de Calladitas Nada Más Virtual. Nuestra invitada de hoy es Ivonne Torres. Como farmacóloga y profesora en la Universidad de Panamá, Ivonne está activamente involucrada en los aspectos relevantes de los medicamentos biotecnológicos. Su objetivo es actualizar a profesionales de salud en estos temas. Entre otras cosas, Ivonne se considera activa en la divulgación científica, estimulación de vocaciones STEAM, que se traduce en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Y junto al Movimiento Ciencia en Panamá, del cual es miembro fundador, llevan 3 años de estar realizando el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia de los 11 de febrero. Gracias a esto, Ivonne fue nominada para participar en un intercambio del Departamento de Estado en 2018, donde participó con 48 mujeres de todas las partes del mundo del programa International Digital Leadership Program de Mujeres en Ciencia. Bienvenida, Ivonne.
Gracias. Hola a todas.
Hola, gracias por estar con nosotras hoy y por darnos la entrevista. Siento que tienes mucho conocimiento en estos temas de, que estamos viviendo actualmente, que es, o sea, es nuevo para todos, y nos gustaría escucharte tus opiniones y tus recomendaciones y todo lo que sabes al respecto sobre la información que está rondando por ahí, lo que es cierto, lo que es falso, y con un criterio formado. Así que gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por tomarse el tiempo en esta entrevista. Y espero claro. Que las opiniones que tenga, pues, con hechos, para abrir y sobre todo quitar estas dudas.
Claro, una de las razones por la cual nos escribiste y querías venir a conversar con nosotras era sobre la desinformación en redes acerca de medicamentos para el COVID. Y queríamos saber si puedes expandir más en cómo podemos luchar contra esta desinformación, especialmente en estos momentos en los que estamos viviendo.
Bien, creo principalmente que muchas de las veces cuando hay una enfermedad nueva, la gente piensa que con lo que ha avanzado la ciencia deberíamos tener un tratamiento al día siguiente del diagnóstico. Y realmente es una carrera que hemos estado viviendo a tiempo real. Y lo principal cuando uno formula tratamientos es conocer bien la patología o la fisiopatología de una enfermedad. Y el COVID en su principio era un ente desconocido, no se sabía. Luego ya se observó que era un virus, se pudo saber cómo era el DNA de ese virus y luego de eso, todos los efectos o los estadios de la enfermedad hasta la resolución y lo triste que eran las muertes de los pacientes, principalmente porque no podían respirar, porque sus pulmones fallaban, había una falla completa. Entonces, desde luego que lo principal era tratar a esos pacientes en los hospitales, salvarles la vida. Así que mucha de la información que salía en los primeros momentos era el tratamiento de ese paciente con severidad, de severo a grave, a comprometido. Y en algunos casos ustedes escucharán que los médicos decían de tratamiento como de misericordia, por decirlo de esta manera, o un tratamiento heroico, porque no había realmente, y hasta el momento hoy día no tenemos un tratamiento aprobado, sino que están mediante evidencia, sacándose qué puede tratarse. Pero justo así mismo nace la desinformación, porque la gente sale con que tiene un remedio o que tal cosa le está funcionando, y realmente la gente en su afán de protegerse y proteger a su familia, creen que tomando eso van a evitar el contagio o evitar la severidad de la enfermedad. Y lo que nosotros al principio, todos los científicos, sobre todo en el área de la medicina, aconsejábamos es que no tratáramos con ningún medicamento porque podíamos empeorar la situación a menos que tuviéramos síntomas graves y ya entonces habría que estar ser atendidos en una zona hospitalaria. Pero si era fiebre, lo principalmente era el uso de antipiréticos, es decir, medicamentos para la fiebre, y el más inocuo y el más efectivo hasta el momento, acetaminofén. Ya si eran casos más graves o pacientes comprometidos, como hemos visto, entonces obviamente los médicos tenían que hacer un tratamiento integral. Entonces, realmente lo que siempre hemos visto y es la desinformación de las personas, salía tal remedio que tal persona lo decía y peor aún cuando esa persona era el jefe de un estado importante, sin caer en ningún nombre en particular, pero todo el mundo sabe. Entonces, claro, estas cosas lo que hacían en vez de ayudar a la población, la desinformaba, pone bloques de gente tomando algo y creando entonces más daño que beneficio.
Estaba escuchando en la mañana un webinar de varias personas en Sudamérica y estaban mencionando que dentro de la región hay una pequeña variación en ciertos síntomas que presenta el COVID-19. Entonces, considerando la variación dentro de esa región, y el clima tan diferente y específico que hay en Panamá, ¿crees que esta ligera variación de síntomas tenga que ver con la desinformación, ayuda o no?
Bien, al principio los síntomas claros que decían era tos, fiebre, dificultad respiratoria. Posteriormente, al aumentar el número de personas que estaban siendo contagiadas y manifestaban ciertos cambios, se agregó los síntomas como la pérdida del olor, del olfato o la pérdida del sabor. También es importante ver de que tenemos varias cosas, varios factores que van a ir jugando. Uno es la regionalidad, como acabas de mencionar. Este virus empezó en China, en Asia, al norte del hemisferio, en pleno invierno. Y recorrió de China hacia Europa y de Europa a América. En el norte de América también, temporalmente, por el clima también estaba invierno, pero en Panamá estábamos en época seca, en temporada cálida. Y en el sur del continente también era al revés, estaban en verano, ahora están poco a poco, van pasando del verano al otoño del sur austral, y ahora mismo el norte está entrando en verano. Obviamente que cuando es invierno en estas ciudades van a mantenerse en sitios cerrados, porque ponerse a temperaturas bajo cero no es una cosa que la gente quiera estar todo el tiempo fuera. Y eso provocaba que a lo mejor se concentrara sobre todo en espacios pequeños, en oficinas y demás, porque la circulación del aire era muy concentrada. Entonces se veía una tasa de contagios, y cada país que pasaba presentaba la enfermedad un síntoma adicional o algo distinto. A tal punto que ahora se incluyen problemas gastrointestinales o diarreas, por decirlo de esta manera. Entonces, lo que se está viendo y se sabe es que el virus es un virus respiratorio que, como cualquier virus respiratorio, inicia por efectos a nivel del tracto respiratorio, es decir, estornudos, rinorrea, tos, y como es un virus, los virus y las bacterias suelen producir fiebre. Entonces, esos síntomas clásicos van a estar. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ese virus tiene la capacidad de llegar, su órgano blanco es el pulmón, y por lo tanto el pulmón se va a estar produciendo una gran cantidad de secreción de otras sustancias y va a producir deterioro, y la persona entonces va a manifestar esa incapacidad para poder respirar. Obviamente que en un estado o una fase como el COVID, que pasa de una fase de infección a una fase inflamatoria, el cuerpo entonces va a generar una gran cantidad de sustancias que atacan, en vez de ayudar al cuerpo a combatir la infección, se vuelve como contra sí mismo en boomerang, y entonces empieza la degeneración o la falla orgánica o la falla multiorgánica. Entonces ataca riñones, el corazón, el hígado, y la persona llega entonces a fallecer por una falla multiorgánica.
Entonces el clima sí afecta directamente como la manifestación de síntomas de los individuos.
Un tanto al brote, otro al control de los brotes, otro a la manifestación, al número de personas que van a estar contagiadas. Si tú tienes personas menos hacinadas, vas a tener brotes que van a estar controlados. Porque sí, va a infectar a las personas que están alrededor, pero no se va a movilizar, va a costar en espacio. Pero si tienes a las personas hacinadas, es decir, más concentradas porque no están fuera, entonces vas a tener una mayor cantidad de personas infectadas. Entonces, en un principio había virólogos que comentaban que con el clima cálido posiblemente se desactivaba el virus, pero esto lo que se ha visto es más bien el número de personas que se infectan, es lo importante. O sea, con cuántas personas tengo contacto yo que puedo infectar siendo asintomático.
Disculpa que te interrumpa. Ahorita que mencionas a los asintomáticos, ¿no tiene más sentido comparar a las personas infectadas y los casos de muerte con la población entera versus con la cantidad de pruebas que se han hecho?
¿Para qué datos en particular? Porque usualmente tu denominador para saber qué cantidad tienes infectada es tu denominador, es el número de personas que se han hecho la prueba.
Claro.
Ajá. Hay datos de mortalidad y hay datos de letalidad. Y entonces allí varía el denominador. Uno que sería la letalidad en términos de la población en general. Y la mortalidad en términos de la población que le has hecho la prueba. Entonces, esos datos cambian un poco en cuanto al término de mortalidad y letalidad, que es algo que manejan la gente en salud pública.
Claro, entiendo.
Lo otro es lo que es el número de pruebas por millón de habitantes, que es entre más número de pruebas por millón de habitantes, entonces está ante uno de los pasos que dice la OMS, que es importante, que es masificar las pruebas.
Claro, es que entre más pruebas, más como accurate es la data, más precisa.
Ajá, sí. Claro. Estamos en otra fase, que es los estudios de anticuerpo de cero prevalencia, que es para decir quién realmente pasó por COVID. Y hay gente que pasó por COVID sin tener o mostrar síntomas.
No, en realidad en Estados Unidos ya están haciendo esos exámenes, ¿no?
Sí, en Estados Unidos, en España, en Italia, lo está haciendo, lo hizo China también. O sea, ya son las llamadas pruebas rápidas para saber tu anticuerpo. Si tienes anticuerpos o si no tienes anticuerpos. Pasaste la enfermedad sin saberlo. Y se ha visto, por ejemplo, España la semana pasada sacó que el 5% de la población, de los datos que tenían, tiene anticuerpos. Solamente el 5% de la población.
Y una pregunta, ¿qué tan probable es no volverse a infectar? O sea, como... entiendo que la mayoría de los virus, si no es que todos, una vez que los contraes como que no te vuelve a dar, tipo la varicela, pero he leído artículos por ahí que como que la gente sale negativo en una prueba, pasan 70 días y por control le hacen otra prueba y de la nada vuelven a salir positivos. ¿Esto es que se volvieron a infectar o como que nunca dejaron de estar infectados y fue un falso negativo? ¿O cómo funciona? O sea, ¿los anticuerpos en verdad sí nos van a ayudar o no porque están mutando?
Bueno, realmente ahora mismo, como te comentaba, es un virus que apenas está empezando, tiene 6 meses. Una cosa es, los virus, es cierto, hay unos que tú pasas por ellos y te da una sola vez en la vida, pusiste muy bien el ejemplo de la varicela. Pero la influenza es un virus y a nosotros nos resfriamos, nos da influenza muy a menudo. Y es la capacidad que tiene ese virus de mutar y de infectar. Para eso está la vacunación, hacen las cepas que hacen confluencia del norte y del sur y tienen una cepa que es la probabilidad que ese año infecte, nos vacunan y es posible que nosotros no nos dé esa cepa de virus de influenza. Lo mismo está pasando con el COVID. Había el SARS, COVID-1, COVID, el SARS, el MERS, y ahora este COVID-2. ¿Qué pasa con estos que anteriores? Estos virus vinieron con todo, hicieron su daño y desaparecieron. No hay más. La particularidad es que es súper infeccioso, ya estamos en una pandemia, que ha sufrido ligeras mutaciones, sí, es posible, es más. O sea, nosotros tenemos, de aquí en Panamá vinieron 8 diferentes sitios donde nos llegó la infección, y posiblemente ahora que tengamos y que tenemos infección comunitaria, hay algún cambio en el genoma del virus que dice esto es de Panamá. Pero ahora mismo la infección en general como tal, las proteínas que son las que pueden producir la infección, son iguales para todos. ¿Cuánto te va a durar esa inmunidad una vez pasado la enfermedad? Es lo que aún no se sabe, pero se sabe que se tiene una inmunidad. En algunos casos puede ser que tú tengas esos anticuerpos hasta 2 años. El otro detalle es, se ha visto por varios lados que no es que haya reinfección. Es como bien puedes decir, puedo hacer una prueba falso positivo o un falso negativo. Es decir, es posible que tu conteo de anticuerpos, o sea, unos anticuerpos que se conocen como IgM, por decirlo de esta manera, es decir, que todavía tienes algo de infección. Saliste, o no, pero esa infección no fue suficiente en la carga para decir que eras ya activo o positivo, pero tú generaste, todavía estás convaleciente. Más adelante te hacen, no tienes, pero tienes anticuerpos. IgG, que es lo que se está buscando de personas que ya pasaron por la enfermedad. También lo otro que hablan es título de anticuerpo, que tanto anticuerpos produjo tu enfermedad o a ti como persona. Hay personas que le produjeron una gran cantidad de anticuerpos y hay otros que le produjo una cantidad, pero no tan alta. Entonces, en estos casos es mucho lo que se conoce en ciencia como variabilidad biológica. Cada individuo es distinto, su cuerpo va a reaccionar de manera distinta y también va a estar ligada a las comorbilidades o a su sistema inmunológico. Hay personas muy sensibles que generan una gran cantidad de anticuerpos. Hay personas que son menos sensibles y apenas y muestran respuesta inmunológica.
Bueno, mencionamos en la introducción del episodio tu interés con el tema de los medicamentos biotecnológicos. Uh-huh. Entonces, para el que nos escuchó y de repente no está familiarizado con el tema, explícanos uh-huh. rápido qué son estos medicamentos y juegan algún punto o pueden llegar a jugar algún punto en el tema del COVID.
Muy bien, para poner el ejemplo, siempre hago la comparación de una pastilla que todo el mundo conoce como la aspirina versus algo que también todo el mundo conoce como la insulina. La aspirina es una pastilla, es un medicamento sintético, es decir, se sabe la estructura química y por una reacción química yo puedo tener aspirina. Pero la insulina es una hormona, las hormonas son una estructura que se llaman proteínas, y no las produce que yo haga una reacción, mezcle dos reactivos y me sale insulina. No, tengo que utilizar células células que produzcan DNA y que sinteticen su célula insulina. Y entonces esa insulina, luego de un proceso muy parecido como se produce la cerveza, en donde hay proceso de fermentación, de aislamiento y de purificación, obtengo yo la insulina. Es lo que se inyectan los pacientes diabéticos, que le falta esa hormona. Bueno, asimismo, hoy día tenemos una gran cantidad de medicamentos que usan estos procesos de biotecnología. A esto se le llaman procesos de biotecnología. Y lo que hacen es justamente, a través de estas técnicas, producir sustancias que el mismo cuerpo tiene o en exceso o le falta. ¿Con qué fin? O de bloquear el exceso o de activar donde falta. ¿Cómo son útiles en COVID? En COVID ahora mismo, como les comentaba, hay una fase de infección, pero hay una fase inflamatoria. ¿Y qué hace el cuerpo? Genera una gran cantidad de sustancias proteicas que se conocen como citocinas o citoquinas. Y esas sustancias son súper inflamatorias, súper dañinas, que en un principio, ¿por qué se generan? Para proteger, pero después se vuelven dañinas. Entonces, en vez de proteger, hacen más daño al cuerpo. Y esos medicamentos biotecnológicos lo que hacen es que entran al cuerpo, se administran usualmente por vía endovenosa, por vía subcutánea, es decir, por inyección, inyectable, y el paciente lo que hace es que neutraliza o bloquea la acción de esa sustancia, evitando que llegue al órgano, como los riñones o el hígado, el corazón, y evitar que haga daño. Entonces los neutraliza como un soldado. Y ese tipo de mecanismo es muy parecido a lo que están tratando de hacer con sustancias que son este tipo de medicamentos, pero también ustedes han escuchado del plasma de paciente convaleciente. ¿Por qué? Porque estos pacientes ya pasaron por eso y produjeron anticuerpos que pueden ayudar a los pacientes que están pasando por el proceso a neutralizar a estas sustancias que hacen daño.
Claro, por eso hicieron la recolección de donantes de sangre, de plasma. Mi mejor amigo no.
Sí, exactamente. La sangre que la gente que pasó por esto tiene títulos de anticuerpos y esos anticuerpos reconocen al COVID. Entonces ayudan a neutralizarlo o a bloquearlo. No tan eficientemente porque son eficientes para el paciente, son específicos de cada paciente, pero ayudan a otro ser humano. Es como el trasplante, el transfundir sangre. No es tu misma sangre, pero te ayuda.
Bueno, yo voy a cambiar el tema un poquito acerca de lo que estábamos hablando del COVID y de los medicamentos, porque sí me parece interesante que en Panamá ya hay más mujeres en carreras STEM, pero los hombres son los que vemos más en puestos de liderazgo, con mayor patrocinio. Y quería saber qué piensas tú sobre esto y también como que qué atribuye a esto y cómo el país, cómo no solo en Panamá, sino también en otras partes de Latinoamérica, podríamos hacer un cambio.
Bien, para poder contestar esta pregunta hay que, y las invito a ustedes a que lean el estudio que se hizo aquí en el 2018 sobre las mujeres en ciencia y tecnología en Panamá. Es muy cierto que nosotras tenemos un mayor número de mujeres profesionales en campo de ciencia y tecnología, pero sobre todo en áreas de ciencias de biomedicina y biológicas que en tecnologías. En ingenierías, usualmente todavía estamos por debajo del 25% de la presencia de mujeres. Aún así, es muy cierto lo que comentas de que casi no hay mujeres en posiciones de liderazgo o de dirección de institutos de investigación o rectoras de universidades. Y no estoy hablando tanto de universidades privadas, sino de universidades estatales. La Universidad de Panamá jamás ha tenido una mujer rectora. Igual mujeres en vicerrectorías de académicas, por ejemplo, todas las universidades tienen vicerrectores que son como los vicepresidentes. La Universidad de Panamá en este momento no tiene ninguna mujer vicerrectora, en otras administraciones sí, pero en esta no. Y realmente, ¿a qué se lo atribuyo yo? Hay muchísimas cosas, hay muchísimos estudios, esto sería tomar otro Zoom conference para esto, pero te digo varias cosas en común. Uno, que para que la mujer llegue a posiciones directivas, se ha visto que mujeres que tienen una vida, sobre todo con hijos, les cuesta una milla extra. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que la mujer tiene los hijos pequeños es cuando más tiempo de trabajo sacrifica, por decirlo de esta manera, porque lo invierte en los hijos. ¿Por qué lo invierte más en los hijos? Porque el compañero o los padres de esos hijos no necesariamente tiene la misma disponibilidad que su contraparte o su pareja de también empoderarse de cosas que las estructuras viejas, decimonómicas, le diría yo, del hombre, que el hombre se dedica a esto, es el proveedor, y la mujer es la que cuida en el hogar. Entonces esas figuras han cambiado desde hace más de 40 o 50 años, pero han ido poco a poco. Todavía la mujer tiene que cumplir en el hogar y cumplir en la oficina. Obviamente que estas cosas de cumplimiento se ven a las finales de que el jefe por encima de ellas ven que una persona que no tiene que estar abandonando la oficina justo cuando son las 5 de la tarde en el horario ese porque tiene que ir a una reunión escolar o tiene que llevar a los niños al pediatra o que tenía que ir a comprar cosas para la escuela o llegar a preparar a los hijos para algún examen, versus aquel que se queda un poco más de tiempo terminando ese trabajo o dando la milla extra en la oficina, no necesariamente es que es más capaz, sino porque tiene más tiempo disponible. Y eso usualmente es muy distinto a un hombre con hijos que a una mujer con hijos. Eso por otra parte, las mujeres que han llegado, y hay mujeres muy capaces que han llegado a ciertas posiciones importantes, han sacrificado su vida. Por ejemplo, muchas han tenido la decisión de no tener hijos, y no es reprochable porque no es una condición sine qua non su ser mujer y tener que tener hijos, no. Y lo digo yo tengo dos hijos, pero sé muy bien que hay personas que no necesariamente ese es el mayor objetivo de su vida, tener hijos. Y es posible que mi par, que no haya tenido hijos, haya podido lograr muchas más cosas en el mismo tiempo que yo porque tuve que invertir tiempo para cuando mis hijos estaban pequeños. O hacer este tipo de sacrificio que no se hace real necesariamente si tienes una pareja que te acompaña en esto. Entonces, en nuestra cultura, sobre todo, y también las políticas públicas que compaginan la licencia de maternidad versus ahora un permiso de paternal cuando tienen hijos, o de esto de conciliar los horarios para madres y padres trabajadores, no están. En todo caso, si la mujer quiere trabajar, pero también quiere atender el hogar, tendría que ser medio tiempo, por decirlo de esta manera. Entonces, claro, eso es igual a no tener la misma productividad. Cuando las mujeres han logrado tener productividad, han tenido que sacrificarse personalmente ellas de un aspecto de su vida, no llegarlo a hacer. Y si lo has llegado a hacer es porque has tenido un compañero o lo has llegado a hacer más tarde en la vida. Las mujeres usualmente que llegan a tener este tipo de triunfo, por ejemplo, directivo, han sacrificado algo, o son mujeres que son mayores de la edad de sus pares. Es decir, hay hombres que a los 35 años ya han llegado a puestos directivos y una mujer a los 40, 45 años que pueden llegar entonces a puestos directivos, por decirte una edad, o la mujer no ha tenido hijos o la mujer se ha divorciado.
Pero sí, disculpa, sí, es que entiendo que eso es uno de los temas como a nivel mundial que más se ven y se le atribuye a la mujer, pues como que básicamente la ponen a escoger entre su carrera profesional y su rol como madre de familia. Obviamente es uno de los temas más injustos, pero siento que igual y es mejor que antes. Pues obviamente siempre puede ser mejor. Creo que estamos en, me gusta pensar, que estamos en proceso de llegar a un, o sea, un punto en el que sí se ve un poco más anivelado. Pero yo quería preguntarte, básicamente, o sea, no tiene nada que ver, era cómo había sentido el apoyo tanto de los panameños en el campo de la ciencia, cómo has sentido el apoyo tanto de los panameños como del Estado, como de tu familia, y más o menos cuál ha sido alguno de los retos más grandes que has encontrado.
Bien, en general, pues yo con mis compañeros de mis pares, de mi propia edad, siento bastante respeto y compañerismo. Mi familia ha sido mi pilar, o sea, pero mi familia, porque en realidad son un montón de mujeres, desde mi madre, mis hermanas, o sea, es un matriarcado. Sacrificios personales, claro que los tuve. Yo, para poder hacer mi doctorado, tuve que dejar a mis hijos en Panamá para poderme ir fuera, y fueron 4 años. Al más chico me lo llevé conmigo 2 años. Cuando él tuvo suficiente edad para regresar, para ir a la escuela aquí, lo regresé a Panamá para poder terminar mi doctorado. Y fue mi familia la que me colaboró con esto. ¿Eso qué quiere decir? Que a las finales yo pude poder terminar por la ayuda de mi familia. Obviamente que hubo sacrificios personales. El padre de mis hijos y yo nos separamos luego de terminar mi doctorado. Y son cosas que igualmente suceden, me puede suceder a mí o puede suceder que en otros compañeros no tuvieron ese problema, pero en lo personal esas fueron en mis dificultades. Te puedo decir que cuando estaba estudiando la maestría aquí en Panamá, yo tuve a mis 2 hijos, o sea que yo iba al laboratorio con una barriga de 8 meses, subí y bajaba escaleras, hacía extracción química con un bebé en vientre. Sustenté mi tesis, o sea, empecé mi tesis después de una cesárea. Y son cosas de este tipo que tú observas que no necesariamente lo hace, lo padece un hombre, porque nosotros biológicamente somos las que llevamos el bebé dentro. Okay. Y biológicamente somos las que tenemos que ayudar con el cuidado en los primeros meses. Y también porque la sociedad atribuye que es la madre la responsable de la crianza de los hijos. Y esas, a las finales, también llega un momento en donde tú sientes que pares tuyos o personas que no son de tu ambiente científico te ven eso como si fueras una mala madre. ¿Por qué? Porque nuestro país en ese momento no tenía la capacidad académica para poder brindar un doctorado dentro del mismo país. Pero te hubiera dicho, igualmente si lo hago aquí, era el doble de esfuerzo, porque igual tenía que dedicarme a los niños, a la casa, a la pareja, y encima rendir en el trabajo y en los estudios. Y lo hice con la maestría, pero en el momento del doctorado ya no se podía hacer.
Claro, igual y es súper admirable todos los sacrificios que has hecho, y creo que demuestra muy bien. Sí, y demuestra muy bien exactamente el problema de que se penaliza hasta cierto grado a las madres por ser madres, pues como que las pone a escoger, que tampoco siento que es muy justo.
Y es una cosa que vi, por ejemplo, yo hice mi doctorado en España, y mis colegas o mis compañeras del doctorado llaman primigestas añejas, es decir, ahora es que algunas de ellas empezaron a tener bebés después de conseguir el doctorado. O sea, en unos países postergas la maternidad para no ser penalizada en tu carrera académica. En otros sitios, como nuestros países, en Latinoamérica, la maternidad usualmente es temprana, o sea, cerca de los 30, no más allá de los 35. En cambio, en Europa, muchas de mis compañeras son primigestas añejas cerca de los 40. Entonces, claro, ves una diferencia. Como quieras ver, la carrera de obstáculos que nosotros tenemos es mayor que la de nuestros pares hombres.
Sí, definitivamente, y eso sabemos, o sea, eso entiendo que es uno de los beneficios, por ponerlo así, de los países allá, que en verdad sí son madres bastante tardías, porque ¿quién decía que es tardío? Pues también, como que en verdad,
sí.
Está bien, pues cada uno va con su carrera, su tiempo.
Sí, y en realidad pues esos son los avances de la ciencia. O sea, hace 20, 30 años, una mujer de 40 años, por toda la carga que había en el ambiente, estaba avejentada. O sea, no lavabas igual, no planchabas igual, no tenías los mismos servicios, los mismos beneficios que la tecnología ha permitido hacer madre de 40 años en el siglo XXI. No es lo mismo ser madre de 40 años en el siglo XX o a mediados del siglo XX. Es más, madre, a los 40 años muchas eran abuelas en vez de madres. Y eso era por la cultura que había en su momento. Creo que más que nada, o sea, la revolución o las luchas por la equidad en las mujeres han ido variando por las edades. Ya estamos en la cuarta ola que llaman algunas feministas. Debo decir que yo me considero feminista. Ya no solamente es convencer a la sociedad de que nosotros merecemos equidad, sino es generar políticas públicas para que esta equidad sea real.
Sí, porque en verdad siento que es horrible pensar en que hubo un momento en el que por las limitaciones de la sociedad y de la ciencia uno estaba casi que obligado a elegir o soy mamá o me enfoco en mi profesión, que en verdad, ¿quién dice que uno no puede tener los dos bebés? O sea, el bebé cuando uno pare, pues, o uno adopta, o el bebé de la profesión, que en verdad, o sea, siento que es súper duro, es algo que a veces no caemos en cuenta, como por eso que dijo Daira, de que sí es verdad que ahorita no estamos en el paraíso de los permisos de maternidad y la aceptación de la mujer y los derechos y poder elegir, pero de verdad que a veces hay que considerar lo horrible y lo limitante y lo frustrante que eran las situaciones de antes, nada más imaginándome aquí como que tener que elegir entre, o sea, tener que tener dos bebés a mi edad o poder considerar una carrera, de verdad que es todo un tema.
Todo un tema. Y también el tema en salud, porque mucho de nuestra independencia que tenemos ahora se le debemos a avances en salud, como la vacunación. Sin las vacunas, muchas mujeres quedaban expuestas, o sea, sus hijos, o sea, los primeros 10 años eran con sus hijos para evitar que se enfermaran de enfermedades que ahora no existen prácticamente o han desaparecido, tipo polio, tipo sarampión, tipo viruela. O sea, era ser madre 100% porque querías evitar una enfermedad de tu bebé pequeño, o el hecho de que no había planificación familiar en términos de anticonceptivos. Tenemos que estar claro que la anticoncepción fue una cuestión que se generó de los 60 hacia acá, lo que llaman la revolución sexual y todo lo que quieras, pero era decidir el número de hijos que querías tener. Porque en la realidad, otra cosa que elemento que vemos en la actualidad es que es el cuerpo de la mujer, no es nuestro cuerpo, es cuerpo de la sociedad. Es la sociedad que te dice que tienes que dar a luz, que tienes que tener tantos hijos o cuándo lo tienes que hacer y no tú. Entonces esas son las cosas o los cambios de paradigma que ha traído los avances científicos.
Y hablando, y me gustó muchísimo que mencionaste, se me había olvidado, los anticonceptivos como avances en la ciencia, porque de verdad que honestamente no voy a decir todo porque después alguien te cae encima, pero la vasta, vasta mayoría de lo que tenemos las mujeres ahora y de lo que podemos elegir a tener es por los anticonceptivos. O sea, es algo que es tan esencial para el movimiento de libertad de la mujer que casi que no se permite si estás de acuerdo, si no te gusta. O sea, nada más hay que reconocer de que son casi que un pilar para todo lo que podemos elegir hacer ahora.
Y ese pilar va relacionado o concatenado con la educación, sobre todo educación sexual, que es un capítulo o una materia pendiente en este país. Porque una cosa es que estén los anticonceptivos y otra es cómo usarlo o cómo saber usarlo. Y te digo algo anecdótico, porque es anecdótico. Siempre le comento a mi madre que yo estudié farmacia y me especialicé en farmacología porque yo fui un error farmacéutico. Ella tomaba anticonceptivos, pero no los tomaba bien.
¡Wow! ¡Qué interesante! Wow.
Sí, y yo he escuchado historias de terror con ese mal uso de anticonceptivos, de terror.
Y le salió mal la cuenta porque ella se tomaba, olvidaba uno, olvidaba dos y se tomaba tres. Entonces decía, bueno, y funciona igual. Y pues, ¿cuál fue la sorpresa? Esta niña que está con ustedes en esta entrevista.
¡Wow! O sea, full circle.
Sí. Algo así, algo así. Entonces, Claro, eso es educación. Mi madre no tenía una persona que le indicara, o su médico en su momento que le indicara, tienes que tomarla todos los días porque es una hormona y mantiene tal y tal. O sea, una información importante. O en su época no preguntó más allá de lo que el médico le decía. Le decía, tómatelo todos los días, ya está. Pero no le decía, ¿por qué si me falla una, qué tengo que hacer?
La verdad es que el tema de la educación es muy importante y eso es algo que siempre decimos en todos nuestros episodios, no importa el tema, siempre con cualquier tema la educación es súper importante. Pero ya para llegar más o menos al final del episodio, hoy en día, ¿qué se le puede recomendar a una mujer que busca una carrera en las ciencias o en cualquiera de los ramos de STEM? ¿Y qué te gustaría a ti que te hubieran dicho al comenzar tu carrera?
Pues yo siempre digo que no importa lo que estudies, después que de verdad te guste y te apasione. Porque si tú no te apasionas con lo que estás realizando, apenas te pongan la primera prueba o tengas el primer problema, lo abandonas. Es así de claro. ¿Qué me hubiese gustado que me orientaran más? Es posible que me hubiesen orientado más, sobre todo para poder tomar el gusto por la investigación mucho más temprano en la carrera, haber tenido mentoras mucho más temprano en mi carrera. Sí las tuve, pero las tuve un poco más avanzado. Creo que cuando cada persona, no importa si sea hombre o mujer, debe tener en su vida un mentor, un sponsor y un coach. Y no necesariamente las tres en diferentes. ¿Por qué? Porque siempre vas a necesitar el consejo de alguna persona, siempre vas a necesitar que alguien te patrocine y siempre vas a necesitar a alguien que te guíe. Y estas guías son importantes en lo que nosotros trabajamos, por ejemplo, desde el Movimiento Ciencia en Panamá o nosotros lo que es la mentoría. Hay muchas jóvenes que tienen muchísimas ideas, que quisieran lograr cosas que ellas ven imposibles, pero si no tienen una persona que les pueda guiar o les pueda mentorear o estimular o decirle, aplicar para una universidad, ¿cómo haces para aplicar a una universidad que no sea en Panamá? ¿Qué materias puedo tomar? ¿Qué me aconsejas que me ayude mejor? ¿En qué áreas considera? Son experiencias que tienen otras personas y que podrían ayudar. O sea, es como no inventar la rueda si ya están dando. Esas personas que ya están andando en esa rueda tienen muchísima información valiosa para esas personas que vienen atrás. Entonces, eso es algo que me hubiese gustado tener más temprano en mi vida. Y es lo que procuro yo hacer con mis estudiantes o con mis propios hijos, temprano en sus vidas.
Ivonne, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias por hablar con nosotras. Ojalá con este episodio, igual este episodio y con lo que está ocurriendo actualmente en el mundo, se despierte más este interés por la persona en sí y por las mujeres, más que nada, en carreras en STEM. Y ojalá también, si alguien tenía alguna duda o desinformación del coronavirus al comienzo del episodio, ha podido tener alguna respuesta o educarse mejor para continuar la búsqueda en su, o sea, por su lado, pues.
Sí, sobre sí, todo es importante la información. Disculpen, es importante tener bien, bien las fuentes donde se informa uno para evitar la desinformación.
Sí, pero de verdad que mil gracias por compartir con nosotras. Yo por mi parte aprendí demasiado y espero que todos los que nos estén escuchando también hayan aprendido bastante.
Así que escúchenos la semana que viene con más historias por compartir. Gracias.